Hermano, Salmo 150. Vamos a leer todo el Salmo. Y así dice el Salmo 150. Aleluya. Alabar a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina, alabadle son de solterio y arpa. Alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jah. Aleluya. Oremos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana, por reunirnos. Cantamos juntos, glorificamos tu nombre. En realidad, tu nombre es glorificado en esta mañana. Ayúdanos a entender más y más de ti, de tu carácter, de tu persona en sí, pero de tu deidad, en que eres un Dios más grande de lo que podemos imaginarnos. En esto oramos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bien, el título de esta mañana es La armonía de la adoración. Y el Salmo 150 culmina este tema, estos puntos que hemos estado hablando estos últimos domingos de estos meses. Un poco de la música, pero también obviamente se une a la adoración. Hablamos de la trompeta, del arpa, literalmente, y de lo que la Biblia dice. Y el Salmo 150 como un subtítulo que tiene, que no es inspirado, pero dice exhortación a alabar a Dios con instrumentos de música. Pero hay mucho más, porque no solamente nos trae este punto de la armonía de la adoración. Y hay tres puntos que no se pueden sobrepasar en este salmo. Y claro, mucha gente dice, mire, tantos instrumentos en el Salmo 150. Pero culmina en este punto porque nos exhorta y dice, tienes que venir a alabar. Y menciona por lo menos esos tres puntos que son muy importantes en dónde alabamos a Dios, en por qué alabamos a Dios y quién y cómo alabamos a Dios. Y empieza con solamente una palabra y termina con esta misma palabra. Aleluya. El Salmo 150 comienza con aleluya y termina con aleluya. Y es este halal, o sea, esta adoración, kadesh, estas diferentes palabras que tenemos en hebreo, que significan relacionadamente es como separar o exaltar a Dios, ¿no? Iluminar a Dios. Y siempre me recuerda que debemos de poner a Dios en un sitio más alto de nosotros, y es un poco difficulty en cómo podemos poner a Dios en realidad en nuestra relación más alto que nosotros en adoración, y cómo lo hacemos. Y lo primero que el salmista dice es, tenemos que venir a su santuario. Dice, alabar a Dios en su santuario. Y las aplicaciones van a ser muy prácticas y creo que tal vez primarias, en ese sentido en que obviamente nosotros sabemos dónde es que venimos a adorar a Dios. Vamos a leer Ezequiel. Ustedes saben que me gusta usar otros textos del Antiguo Testamento para venir en realidad y consultar la misma Biblia. En decir, bueno, ¿qué es lo que Dios dice de su santuario y qué es lo que nosotros vamos a hacer cuando estemos en su presencia? En Ezequiel 37, versículo 22 hasta el versículo 28 dice, y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel. Un solo rey será rey de todos ellos. Nunca más serán dos naciones y nunca más serán divididos en dos reinos. No se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, sino que, que los libraré de todos los lugares en que pecaron y los limpiaré. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron sus padres, en ella habitarán ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno con ellos y los estableceré. Los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará también junto a ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Y siempre me goce, dice, al final de los tiempos, yo sé que estaremos en su santuario para siempre. Y leemos Ezequiel porque habla de su santuario, de su presencia y de un lugar de que debemos en realidad, vamos a adorar a Dios para siempre. Vamos a adorar para siempre. Y esta mañana le quiero dar este punto, que el lugar físico debe de representar el lugar espiritual cuando vamos a adorar. Y lo vimos el mes pasado, en cuando entraron a la presencia de Dios, aún los sacerdotes, había que tener un respeto, un orden, ¿no? Este orden, la voz de Dios que decía, esta es la manera que tú tienes que adorar. Y no es suficiente decir, como cualquier cristiano puede decir, yo voy a alabar a Dios en mi casa. El salmista dice, alabar a Dios en su santuario. Y santuario, recuérdense que es como santo. O sea, hay una separación. Hay algo más importante. La mañana el pastor dijo, reverente, silencio. ¿Por qué? Porque estamos en su santuario. No tal vez el lugar físico sea, porque Ezequiel dice, no, yo estableceré mi pueblo. Pero son ustedes que vienen y se reúnen y nosotros estamos en el santuario de Dios. Y esa es la parte importante. El cristiano que dice, yo no necesito ir a la iglesia. No va. Por eso vamos a la iglesia. Porque queremos ir al santuario. Poner nosotros específicamente, ¿no?, un vestuario especial, como el sumo sacerdote se ponía, nos separamos y podemos adorar a Dios. El salmista dice, alabar a Dios en su santuario. Y este orden y esta parte en que podemos venir a una iglesia física, voy a decirlo en esa manera, es importante. Porque entonces ahora nos podemos reunir todo el pueblo. Y voy a decir todo el pueblo porque en nuestra iglesia sería la comunidad. No solamente en nuestras casas en Oikos, tal vez son 5 días, pero ahora todos podemos. Y sacamos todo un día especialmente para venir al santuario y adorar a Dios. Es muy, muy importante. Entonces, somos sacerdotes con el fuego del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué es lo que vemos hoy en día? La gente no trata el santuario como el santuario. No venimos a la iglesia con ropa especial. Es más, ahora la moda es que, bueno, podemos venir en chancletas o en crocs. Pero no hay nada que separa o que represente este lugar físico con la presencia de Dios. Y es muy importante entonces tener esta palabra en mente, que cuando vamos a la iglesia, vamos a este lugar físico, tiene que representar este lugar espiritual, la presencia de Dios, en que vamos a seguir esta alabanza de Dios. Y el versículo 2 del Salmo 150 sigue. Dice así, dice, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Dice, alaben a Dios por sus hechos poderosos, alábenle según la excelencia de su grandeza. Así que venimos a este lugar, venimos a este santuario. ¿Y por qué? Dice, bueno, vamos entonces a adorar a Dios, a alabar a Dios, y podemos rápidamente y tal vez fácil decir, bueno, vamos a adorar a Dios, glorificar su nombre. ¿Cómo? Por su poder. Podemos cantar canciones que representan su creación, el gobierno de Dios, la redención, todas estas grandezas que ha hecho Dios en nuestras vidas. Pero hay que hacerlo y venir en un estado de mente en que el salmista dice, sí, sus hechos poderosos, alábenlo según la excelencia de su grandeza. Pero aquí hay un punto que quiero darle como un warning. Y lo estoy diciendo en inglés porque como una advertencia. Yo siempre escucho mucha gente alabar a Dios con sus palabras. Tampoco quiero que cuando nosotros vengamos a alabar a Dios, que Dios te bendiga, que decimos muchas cosas, repetimos muchas cosas, pierda el sentido. Yo he dado muchas recomendaciones a estudiantes y es como dar una recomendación a Dios. O sea, ¿cómo voy a dar una recomendación a Dios? Uno siempre habla de una persona y pone los puntos que son buenos. Voy a hacer el ejemplo de Moisés, gran hombre de Dios. Voy a decir, Moisés, gran hombre de Dios, hizo todas estas cosas. Era buen padre. Era tal vez un gran líder. Y puedo poner unas recomendaciones de cualquier hombre. O David, un buen padre de familia. Tal vez sí, tal vez no, ¿no? Abraham, fantástico marido. Conocemos la historia, sabemos que, bueno, tal vez no tanto. Pero cuando recomendamos a una persona, entonces es difícil de decir, bueno, ¿qué es lo que voy a recomendar? ¿Qué es lo que podemos exaltar de esta persona? O cuando voy a mi doctor o a un abogado y veo en su pared diploma. Y yo sé como ustedes padres, seguro tienen los diplomas de sus hijos. En la pared, en cuadritos de esto, mira, como mis hijos. Very proud of them, ¿no? Tengo así, mira lo que han hecho. Y vamos a la iglesia y esto es lo que tenemos que hacer. Vamos a hablar de Dios y de su grandeza. Y de su grandeza. Puedo hablar de Moisés, y Moisés en Deuteronomios 3:24 dice, oh Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer obras y hechos tan poderosos como los tuyos? Y aquí Moisés rogándole a Dios, déjame entrar a la tierra. Y Dios dice, no. Y creo que tal vez el único hombre que ha visto tantas cosas poderosas de Dios fue Moisés y el pueblo de Dios. El mar, abrir el mar. 10 plagas, las aguas, sangre, maná del cielo, agua de la roca. Cosas que no vamos a poder nosotros entender, pero Moisés las vio. Y alabamos a Dios. ¿Y cómo y por qué lo alabamos? Bueno, por su grandeza. Pero les pongo una advertencia. Y quiero que encuentren este balance. Matthew Henry dice, Deus non patir hiperbolum, que no podemos hablar hiperbólicamente de Dios. No podemos exaltar a Dios mucho. Podemos con cualquier hombre. Tal vez un poco de más. Bueno, sí era un hombre de Dios, Moisés, pero no era perfecto. pero sí puedo hacer. El hombre perfecto era Jesús. No puedo exagerar. Y dice, el peligro es en decir muy poco de Dios. ¿Y ustedes saben esas personas que siempre lo están alabando a usted? Hermano, usted es lo mejor. Usted es lo mejor. Y cada semana, esto es fantástico, hermano. Usted es lo mejor. La próxima semana, usted es lo mejor, hermano. Usted es lo mejor. Y ya después de la décima vez, como que lo mejor ya no es lo mejor. Y quiero encontrar ese balance en que lo que vamos a decir, lo que cuando leemos la palabra y cuando alabamos a Dios, cuando tú lo dices, hay que hacerlo más precisamente y con un significado especial. Cuando yo estoy enseñando, a veces me gusta explicar y sobreexplicar, y me tengo que recordar. ¿Cómo puedo explicar esto en menos palabras y más rápido? Para entonces ser más preciso. Y cuando hablamos de Dios, no quiero que solamente se repita y se repita y se repita, sino que, claro, vamos a poder hablar de su poder, o hablar de su creación, hablar de su gobierno, hablar de su redención, pero por eso cantamos diferentes canciones, himnos, y por eso podemos, entonces, tenemos esta armonía, una vez más, en que venimos al santuario y entonces podemos hablar de Dios, pero no sobre hablar en nuestro sentido humano, decir, bueno, en realidad vamos a concentrarnos qué es lo que queremos decir de Dios. Dios hizo todo eso por medio de, y usted pone su nombre. Si voy a alabar a Dios, bueno, Moisés hizo estas gran cosas por medio de Dios. Hay una famosa frase, no famosa, pero nunca, nunca tengas miedo de probar algo nuevo, dice. Recuerda que un aficionado solitario, Noé, construyó el arca y un gran grupo de profesionales construyó el Titanic. Pero Noé estaba siguiendo instrucciones de Dios. Y a veces queremos alabar a Dios y alabamos a la persona equivocada. O sea, así que recuérdese cuál es y por qué alabamos a Dios. Alabamos a Dios porque Él ha obrado su poder en nuestras vidas, en su vida, y por eso venimos al santuario. ¿Quién y cómo alabamos a Dios? ¿Quién y cómo alabamos a Dios? Y esta parte del versículo 3 del Salmo 150 dice: alabarle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Aleluya. Y Salmo 150, versículo 6, todo lo que respira, alabe. Todo lo que respira. Y en un momento, sí. Todo lo que respira, vamos a alabar. Ajá, aleluya. Y he puesto Romanos 15. Y nos olvidamos el propósito de los instrumentos. Y el salmista allí dice, tantos instrumentos. Y voy al Nuevo Testamento y no encuentro que el Nuevo Testamento describe a los instrumentos como los salmistas. No hay un instrumento específico que dice, hay que alabar a Dios con. No, no es la importancia. Pero el salmista aquí dice, tienes que alabar a Dios con todos los instrumentos. David dice, tienes que implementar todos los instrumentos posibles. Es decir, vamos a exhortar a alabar a Dios con estos instrumentos. Y se pone, y sabemos lo que la significancia de estos instrumentos. Pero hoy en día, si les pido que levanten la mano, ¿quién tiene una trompeta en la casa? Es más, un shofar. No lo tienen que hacer, pero Ok, tal vez no, una bocina, ¿no? Una trompeta. ¿Quién tiene un salterio? Tal vez una arpa. No, nadie. ¿Quién tiene flautas, instrumentos de cuerda? Tal vez una guitarra. ¿Ya? Uno, dos, tres, una guitarra, mi hermano sabe. ¿Quién tiene címbalos? Si me preguntan a mí, tengo muchas cosas, porque soy músico, pero ¿qué instrumentos? Y el propósito de Romanos es que los instrumentos deben llegar a este versículo 6. Romanos, lo hablando aquí, diciendo, así que nosotros los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación, pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que, por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Les voy a leer 1 de Corintios 14, también 15 dice, y recordándole de los frutos del Espíritu. Entonces, ¿qué? ¿Oraré con el Espíritu? Pero también oraré con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Efesios 5:19 dice, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. O sea que el propósito, recuérdense, cuando alabamos a Dios y venimos a alabar, los instrumentos son instrumentos. Nosotros lo que cantamos es lo más importante y el propósito en que Dios, claro, veía el sacrificio, pero veía el corazón. Entonces, esta es la importancia de estos instrumentos. Yo hoy en día solo puedo nombrar tal vez un instrumento musical, el piano, que en realidad es el electrónico, hasta el órgano es electrónico, aunque es un instrumento de viento. Pero hay diferentes instrumentos, no necesariamente que ayudan a alabar musicalmente. Y creo que uno de los instrumentos es el púlpito, porque eso es lo que los instrumentos son, te ayudan, ¿no? Y tal vez el micrófono. Son literalmente aplicaciones de instrumentos que son útiles para la adoración. Útiles. Puedo ir más simple, las sillas. Porque ¿quién puede pararse por tal vez una hora? Tal vez la hermana María no se sentiría tan cómoda. Después de 90 años ya uno se cansa. Pero ¿verdad que son útiles? Y no estoy hablando de instrumentos musicales, sino instrumentos que nos ayudan a escuchar, venir a adorar y alabar a Dios. Uno puede decir digitalmente que ¿cómo puedo hacer algo? Bueno, a mí siempre me gusta tener mi Biblia. Aunque me encanta tener el tablet porque aquí tengo todas las diferentes Biblias. Y no tengo que tener las cinco, no, seis. Un montón de libros entra. Pero siempre me gusta tener el PowerPoint, pero siempre hay un qué. Son cosas útiles que podemos venir que tal vez no estamos pensando. Hoy en día, ¿qué más? La cámara. No, para la adoración, la cámara. Los televisores, las luces, el santuario mismo en que estamos aquí representando y espiritualmente alabando a Dios. Esto es lo importante, en que nos ayuda a unánimes, a una voz, glorificar a Dios, el Padre de nuestro Señor, Jesucristo. Dice el versículo 3 del Salmo hasta el versículo 6. Alaben a Dios con sonido de trompeta. Alaben a Dios con pandero y danza. Alaben a Dios con símbolos sonoros. Alaben símbolos resonantes. ¿Y qué tipos de instrumentos tendrían? Exactamente no sé. Yo sé mucho de los címbalos y todos son resonantes. Pero hay diferentes instrumentos que nos ayudan hoy en día a alabar a Dios y a venir. Y por último, claro, todo el mundo tiene que alabar. Todo lo que respira, alabe al Señor. Si tú no eres esa persona que dices como cristiano, bueno, no necesito ir a la iglesia, algo está mal. Algo está mal. Vean conmigo Apocalipsis capítulo 5, versículo 13, cuando Juan habla en la presencia de Dios y dice: oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. A toda cosa creada. Ustedes saben que me gusta ver esos documentarios del planeta. Y me gustan muchas cosas del espacio, como van a Mars, ¿no? Y tienen esos robots. Pero cuando veo toda la Tierra, y como toda la Tierra está viva, es como que respira. Está viva. Y es la creación de Dios. Y Dios dice: todo lo que respira, toda su creación, en una manera u otra, me va a alabar. Al final, todo representa mi gloria. Todo representa el poder de Dios. Y para terminar el Salmo 150 y redondear esto, es que todo lo que respira alabe a Jehová, aleluya. Y así esta palabra única, aleluya, comienza el Salmo 150, termina el Salmo 150 y en Apocalipsis 19 dice, versículo 1, después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya. La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Versículo 3. Y dijeron por segunda vez, aleluya. El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Versículo 4. Entonces los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Entonces, ¿por qué es esta la armonía de la adoración? Porque culmina en este punto en que venimos al santuario de Dios, venimos a alabar, o sea, a cantar la grandeza de Dios con un cántico nuevo, venimos a escuchar su palabra y venimos en una manera especial, con un vestuario específico, en mente al santuario de Dios, como se hacía antes el sumo sacerdote, y lo que exhorta en el salmista en el 150. Es decir, usen todo lo posible para alabar a Dios, adorar a Dios, como Él quiere, en su santuario, con respeto, con reverencia, para adorarle. Y el pueblo va a decir, aleluya, aleluya. Vamos a orar, hermanos, oremos. Padre, gracias porque en esta mañana podemos venir ante ti en tu santuario y podemos decir aleluya. En realidad tu nombre es grande. Tus obras son poderosas y venimos siempre cada domingo para en realidad enfocarnos, dejar toda nuestra vida, todo nuestro el trabajo, todas estas preocupaciones y en realidad decir: en realidad tu poder se está hecho por el Espíritu Santo, has motivado mi vida y por eso adoramos a ti. Padre, aleluya una vez más. Y en los últimos tiempos, aleluya una vez más. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.